Y el gobierno cubano parece impotente frente a todas estas cosas.
Mientras, la empresa americana Western Union no tiene planes de enviar remesas en dólares. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 31 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, la bienvenida en la tarde de hoy a Eddie Sicilia, aquí de visita y ayudándonos en el control técnico del programa, nuestro ingeniero, y en la producción general, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, a pesar de ser viernes, dándole seguimiento a Isaac, todo lo que va a pasar el fin de semana, siguiendo el Centro Nacional de Huracanes, hacia dónde se dirige la tormenta, preocupación en las provincias norteñas de la isla de Cuba y sobre todo en la zona oriental y también acá en el sur de la Florida. En el panorama del tema que vamos a ocupar en el espacio hoy, vamos a entrar en el análisis sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de poner en su lista negra al Havana International Bank y el francés Credit Mutual, que habían paralizado sus servicios a fin de mes. De esto lo tendremos ya en breve con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. También vamos con un tema de supersensibilidad para los cubanos. Desaparece la carne de cerdo del mercado cubano, tanto del mercado estatal como en Bolsa Negra. Tendremos reacciones a lo largo y ancho de la isla, como ustedes saben, desde hace algunas décadas, ante la prohibición de la venta de carne de res en Cuba. La carne de cerdo se había convertido en básicamente uno de los nutrientes más importantes de la dieta del cubano, sin embargo, ahora también desaparece. Quizás esto justifique la situación del incremento de la compra de pollo del gobierno cubano a los Estados Unidos, y es básicamente pues el alimento fuerte que están comiendo los cubanos. En el panorama informativo, como lo habíamos dicho en titulares, pues la decisión del Departamento del Tesoro que pone en la lista negra al Havana International Bank es la noticia del día. Así lo decidió el Departamento de Estado. Anunció que la entidad que opera desde agosto de 1973 y que es el único banco de capitales cubanos que funciona fuera de la isla, entró en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El principal accionista del Havana International Bank es, de acuerdo con el reporte de la agencia francesa de prensa, el Banco Central de Cuba, según datos publicados por esa institución estatal, y habría sido creado por funcionarios cubanos vinculados al Ministerio del Interior y al Banco Central de Cuba, en especial para las operaciones de flete de embarcaciones. También, pues en una noticia necrológica, murió el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler. Murió este viernes a los 77 años de edad en la capital cubana, víctima del cáncer. El historiador de La Habana, también una figura influyente de la cúpula gobernantes durante años. Como historiador, Spengler ejecutó importantes obras en la preservación del casco histórico de La Habana y trabajó intensamente para fomentar el rescate de los sitios y monumentos de las plazas, y popularizó la historia de La Habana y de otros sitios patrimoniales desde un espacio en la televisión cubana llamado Arder La Habana. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos con nuestro primer invitado. Un gusto, como siempre, la presentación de la capital cubana, de la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los que producen el programa y a todos los oyentes.
Bueno, pues la noticia del día había ocurrido ya a últimas horas de la tarde de ayer. El Departamento del Tesoro puso en su lista negra al Havana International Bank. Marta, como todos sabemos, el Departamento de Estado anunció que la entidad que operaba desde 1973, por cierto, quería compartir contigo en una entrevista que le hicimos a un ex oficial, Manuel de Beunza, ya fallecido, que se exiló en Canadá y entró en los Estados Unidos, nos contó que él participó en la inauguración de este banco en los años 70 en Inglaterra, bajo pues en aquel momento la dirección de la inteligencia cubana y también del Banco Central de Cuba, el señor Soberón, en aquel momento. Bueno, pues el Departamento del Tesoro anunció que esta entidad, fundada, como ya dijimos, en el 73, que es el único banco con capital abiertamente cubano, puro, pues funcionaba fuera de la isla, entró en su lista negra de la OFAC, de la Oficina del Control de Activos Extranjeros. El principal accionista de Havana International Bank es, de acuerdo con el reporte, el Banco Central de Cuba. Y pues también esta institución estatal cubana, y que habría sido creado el Banco Inglés con capital cubano por funcionarios vinculados al Ministerio del Interior para operaciones de flete de embarcaciones y para recolectar las remesas que se colectaban fuera de Cuba. Marta, desde el punto de vista económico y político, tus primeras reacciones a esta medida.
Bueno, yo digo exactamente como dice la prensa internacional. Esto es una estocada más al sistema financiero cubano. No es la última, pero es una grave. Creo que cuando a los toros le dan la estocada anterior a la muerte, creo que es esta la que le está tocando en estos momentos a la dictadura, con la paralización de las actividades del Javín, que es como se llama, el Havana International Bank, y se conoce por la sigla Javín. Déjame decirte que este banco no es cualquier cosa. En estos momentos tiene 400 corresponsales en el mundo. La dictadura sabe bien cómo hacer capitalismo. No lo hace en Cuba para tener aplastado al pueblo, pero fuera de Cuba sabe muy bien cómo lo hace. Y como tú decías, la oficina central está ubicada en Londres, o sea que también han buscado un lugar estratégico para esta oficina. Este banco tiene una serie de tareas dentro del régimen, que la medida esta del gobierno americano de prohibir a todo ciudadano de ese país o cualquier entidad tener contacto con cualquiera de las sucursales del Javín, es una medida que está golpeando fuertemente en estos momentos a la dictadura, en un momento en que la dictadura quiere que sea el dólar la moneda fuerte del país, porque precisamente saben bien que el CUC no es nada, que no sirve en ningún lugar, y quieren hacer del dólar la moneda fuerte del país. Todo parece indicar que el banco francés Credit Mutual, tratando de protegerse de todo este problema, le ha suspendido los servicios a Finsimex, que tú sabes muy bien que Finsimex es una empresa de Gaesa, que controla la mayor parte de las remesas a las que tú te referías, de los emigrados, que los emigrados cubanos envían a la isla. Yo creo que, aunque hay un comentario internacional que asegura que las agencias Cubamax y Bacuba están paralizadas y que la dictadura no ha encontrado otro banco que esté dispuesto a realizar estas operaciones, porque los medios al menos plantean esto, pero es que nadie está dispuesto a caer en la lista negra de los Estados Unidos. Bueno, pero si fueran estos los únicos daños, yo diría, bueno, está bien, van a haber problemas en la remesa y todo eso, pero hay daños colaterales, como por ejemplo el envío de paquetes a través de CubaPack a Cuba, el pago de las agencias de vuelo charter cuando comiencen a trabajar, que no tendrán cómo pagarle a Habana Tour, que es la empresa de turismo que hace las negociaciones con ellos. Creo que esta ha sido una medida fuerte, 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 y que ha tocado y ha calado bien hondo dentro de la economía cubana.
Ahora, Marta, una pregunta importante en este sentido. En este sentido, pues hasta ahora, muchas veces por las políticas de Estados Unidos, el régimen ha tratado de volcar esto que es un detrimento contra el pueblo de Cuba. En este caso particular, y me gustaría conocer tu opinión, pues estas remesas y esto que llega a La Habana, a Cuba, beneficia únicamente al emporio oficialista y al emporio militar. Esto no llega al pueblo.
No, seguro. Esto no llega al pueblo. El pueblo se coge única y exclusivamente la migaja de dinero que le da el gobierno cubano, que es una moneda que no tiene valor, el CUC, que no tiene valor para nada en ningún lugar del mundo. Solamente tiene valor aquí y un valor depreciado, porque todos los precios del mercado aquí en Cuba están altos. Del mercado en CUC, ya no te estoy hablando del mercado en dólares, te estoy hablando del mercado en CUC. Las personas saben perfectamente que los precios en el mercado de CUC están multiplicados por 3. Cualquier cosa que valga centavos en cualquier lugar del mundo, aquí vale pesos, vale CUC. Y es prácticamente imposible para el bolsillo de un trabajador, porque un trabajador cubano gana como promedio mensualmente 20 CUC. Ese es el salario promedio del trabajador cubano. Y con 20 CUC entra a la tienda y la tendera se ríe de él porque no tiene nada que comprar, porque todo es muy caro, extremadamente caro. Entonces eso implica que inflan así el valor de la moneda, que por otro lado, aunque le han quitado el 10% de descuento que hacían al dólar, que inventó la fallecida piedra cubana, pues aunque le han quitado ese 10% de descuento, así todo se inflan los precios y por consiguiente el dólar lo están dando mucho menor que el CUC. Solo hay que ir a ver los precios de las tiendas en divisas para que veas que son precios inalcanzables, y la gente lo tiene que pensar mucho cuando compra con su tarjeta, porque sabe que lo que está pagando son dólares que ya le dio a la dictadura.
No, el capitalismo de Díaz-Canel, con complicidad de Raúl Castro, López Calleja y los muchachones de las Fuerzas Armadas, es peor que cualquier versión de cualquier país capitalista en su versión más dogmática. Han disparado con la dolarización de las tiendas, han disparado el precio del dólar, los cubanos desesperados al costo que sea cambiar los CUC para ver si consiguen algo. Y a la misma vez, Marta, en las tiendas donde compran los cubanos se ha disparado la escasez. Escasez que lleva, que tú sabes, y me gustaría que me hablaba finalmente de esto, no hay carne de cerdos en el país, no sé si lo hay en La Habana, ni en Bolsa Negra.
No, exacto, carne de cerdo no hay en ningún lugar. La carne de cerdo ahora está más difícil que la carne de res, una cosa que es casi imposible de pensar, pero es que todo así está difícil, no solo la carne de cerdo. Por ejemplo, en el mercado negro, una botella de vinagre vale $4 y una botella de vino seco vale $4, CUC me refiero. Una botella de vinagre en el mercado normal estatal vale 1.30, 1.40 y está cara. Y la botella de vino seco vale 1.95 y está cara. O sea que, de hecho, llevarla a 4 pesos en el mercado negro de verdad que es criminal, pero hay que ver que en ningún lado puedes comprarla, única y exclusivamente en el mercado negro. Si quieres cocinar con las sazones que lleva la comida, cualquier plato que hagas te cuesta carísimo, porque todo lo tienes que comprar en la bolsa negra.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Caballo. De La Habana nos vamos a la vecina provincia de Artemisa, específicamente en Guira de Melena. Ahí el contacto con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Jorge, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Tomás. Un saludo para la audiencia y bueno, para todo, para el equipo del programa.
Bueno, hablábamos con Marta. Tú también eres periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Ha desaparecido en medio del escenario que hay con las tiendas de dólar y la escasez de CUC y el desabastecimiento de las TRD que compran ustedes, la mayoría de los cubanos. ha desaparecido súbitamente a la carne de cerdo. ¿Cuál es la situación con la carne de cerdo, que se había convertido desde hace muchos años en la proteína principal del cubano, dado que los cubanos, pues, siguiendo las costumbres hindúes, desde hace décadas dejaron de comer carne de vaca? Cuéntanos.
Bueno, sí, Tomás, le puedo decir que el desabastecimiento no es relativo, es total. Como bien menciona, la carne de cerdo es un producto que generalmente lo consume la mayoría de los cubanos, se ha vuelto un plato típico fundamental e incluso se ha vuelto prácticamente obligatorio, ya que no tenemos la posibilidad de obtener otro tipo de producto, otro tipo de carne. Con respecto a eso, te puedo decir de que no hay carne de cerdo en el mercado estatal. El régimen no provee sus entidades de carne de cerdo. La poca carne que puedas adquirir la tienes que adquirir en el mercado informal, en este mercado ilegal de bolsa negra.
¿A qué precio?
A precios exorbitantes.
¿A qué precio?
A precios hasta 70 pesos la libra. No estamos hablando de un kilogramo, estamos hablando de medio kilogramo, 70 pesos. Es así.
No, no, te pregunto, pero 70 pesos es un precio astronómico. No muchas personas pueden comprar esto, Bello.
No, personas que tienen que estar ahorrando prácticamente un mes entero para poder comprar 2-3 libras de carne. Carne en trozo, no es que no estamos hablando de carne limpia, porque cuando te compras el pedazo de carne, te están incluyendo el hueso, así que estás pagando todo el bulto a un mismo precio. Esta carne limpia, lo que se le llama la masa, la carne limpia como tal, la están cotizando hasta 100 pesos en algunos mercados. En mercados no, me estoy hablando de clientes, de factores particulares, en este comercio ilegal, en esta bolsa negra.
Bello, entonces sí, se está haciendo finalmente una transición. Primero se hizo la transición en Cuba en la década del 60 de la carne de res a la carne de puerco. Se está haciendo, dirías tú, ahora una transición de la carne de puerco a los muslos con encuentro de pollo, porque lo único que hay es encuentro de pollo.
Y cuando lo encuentras en el mercado informal, porque para adquirir una bolsa de muslo de pollo en el mercado estatal, en este de CUC, tiene que estar expuesto a una inmensa cola y a grandes aglomeraciones de personas, y sobre todo poniendo en riesgo tu salud, todo tu salud.
Increíble. Gracias, Jorge Bello. Bello, se nos acaba el tiempo. Las gracias a Jorge Bello, periodista en Guira de Melena. Nos vamos de Guira al occidente del país. Vamos a establecer el contacto con el periodista independiente Michael Norton en los Palacios Pinos del Río. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia del programa.
Bueno, estamos dando el recorrido habitual, como hacemos en este espacio, el compromiso informativo con Cuba sobre el tema del abastecimiento. El desabastecimiento es total, lo sabemos, pero hay un área que nos preocupa. La carne de cerdo se había convertido por décadas en la proteína única y necesaria de los cubanos. Está en faltante. ¿Cómo anda esta situación con la carne de cerdo ahí en los Palacios?
Bueno, es como tú decías, es un desabastecimiento total. Aquí ahora mismo ha alcanzado precios estratosféricos imposibles para alcanzar para el cubano de a pie. El gobierno tiene puntos de venta de carne de cerdo a 17 pesos en moneda nacional. Sin embargo, hace más de un mes que ellos no ofertan este producto. Ahora mismo, la carne de cerdo se encuentra a 26 pesos la libra del cerdo en pie y a 45 pesos en estos particulares que lo venden de manera clandestina. La Policía Nacional ha ejercido una presión tremenda sobre estas personas que se dedican a vender carne de cerdo, y realmente lo que ha hecho ha sido que se desaparezca del mercado, ¿no?
Bueno, finalmente, Norton, ¿y qué pasó con los creadores de cerdo, con el cuentapropismo, las cochiqueras privadas? ¿Dónde están estas personas?
Bueno, las cochiqueras privadas es más de lo mismo. Ellos le han ido arriba a todos estos negocios particulares emergentes, porque ellos realmente lo que no quieren es que nadie tenga absolutamente un medio y viva del día a día. Ahora mismo no hay comida para animales, un saco de soya está costando alrededor de los 400 pesos. Los Palacios, que es un gran productor de arroz, que este producto se muele y se le ligaba con esta soya y demás. Bueno, eso realmente con los precios que ha cogido el arroz no resulta. Todos están tratando de vender sus productos, ya prácticamente nadie está creando, porque realmente es imposible cuando hacen una ficha de costo, el resultado final contiene pérdida.
Cómo no. Gracias, Michael Norton, ahí en los Palacios Pinar del Río. Y vamos a concluir nuestra primera mitad en el breve tiempo que nos queda con nuestro próximo invitado, específicamente en Vanes, en la provincia de Holguín. Establecemos el contacto con el miembro de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo de Cuba al Día y a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Dios los bendiga a todos.
Bueno, gracias a ustedes también y mucha suerte en medio del desabastecimiento que hemos hablado. Ya hablamos contigo sobre este tema, pero ha surgido una polémica nueva. Ha desaparecido la carne de cerdo y nos gustaría que nos hablaras de esta proteína que se ha convertido esencial para el cubano en décadas. ¿Cuál es la situación con la carne de cerdo allí en Vanes, Holguín?
Bueno, la situación que enfrentamos nosotros los vanenses de la provincia de Holguín es la siguiente. La carne de puerco ha desaparecido rotundamente. Los campesinos actualmente no están vendiendo carne de puerco porque los puercos que tienen lo han dejado para ellos. También decirte que lo que el campesino está pidiendo por el puerco también a los cuentapropistas es 40 pesos a 40 pesos en pie. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, Tomás? Que los cuentapropistas que se dedicaban a vender carne de puerco aquí en el establecimiento de su kiosco, el gobierno lo multó y le descomisó los kioscos y muchos se lo tumbaron con mandaria porque no lo dejaban vender carne de puerco. Ahora, actualmente aquí en nuestro municipio no hay carne de puerco, se ha desaparecido. ¿Quiénes tienen la carne de puerco? La FARC y el MININ para su autoconsumo. Pero nosotros los cubanos, que dependíamos de esa tan exquisita carne de puerco, que era quien nos resolvía un poquito de grasa para nosotros cocinar y consumir nuestros alimentos, hoy no lo tenemos, Tomás. Ha desaparecido rotundamente la carne de puerco.
Gracias, William. Gracias, William. Gracias por el reporte directamente desde Vanes para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 31 de julio aquí en Radio Martí. Vamos en breve a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y enseguida regresamos en la segunda parte de Cuba al Día con nuevos invitados en este último programa de la semana, que no por ser el último deja de ser noticioso. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada.
siempre contigo.
Ahí no más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día ya este viernes 31 de julio. Se nos acaba el mes de julio, entrando ya el mes de agosto, que será noticioso también y pleno verano en medio de la situación con el COVID-19. Tomás Cardoso aquí en compañía, un placer hoy, Eddie Sicilia, acompañándonos el ingeniero, el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir en esta segunda parte del espacio, dándole seguimiento al desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Reiterar en el ámbito noticioso todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, pues la decisión del Departamento de Estado de haber anunciado que la entidad que opera desde agosto de 1973 y que es el único banco de capital cubano que funciona fuera de la isla y con más de 400 sucursales del mundo, entró en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC del Departamento de Estado. El principal accionista es Havana International Bank. Según el reporte de la agencia francesa de prensa, es el Banco Central de la República de Cuba, según datos publicados. Este banco, en colaboración y vinculación con el Ministerio del Interior de la isla y la inteligencia cubana, en especial, lo crearon para operaciones de flete de embarcaciones y moneda dura al territorio nacional. Pero vamos a seguir en esta tarde de viernes ya con el tema que nos interesa, el tema de primordial importancia para los cubanos, porque esta noticia del banco es muy importante, pero esto no le toca a los cubanos a pie. Esto es para la nomenclatura cubana y los muchachones de Gaesa, el CIMEC y demás. A los cubanos lo que le importa es la situación de la canasta básica y el desabastecimiento. Y de ese tema vamos a hablar con el campesino Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en Jatibonico, sobre qué está ocurriendo con la carne de cerdo. Vladimir, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, la noticia del banco cubano en Inglaterra es importante, pero esto afecta a la nomenclatura. ¿Tú te sientes afectado por la inclusión de este banco en territorio inglés, el Havana International Bank, por la liquidación que están en la lista negra? ¿Esto no tiene que ver nada con los cubanos a pie?
No, yo me enteré ahora que nosotros teníamos un banco en Inglaterra. me desayuné con esa noticia y sí puedo, es categórico el golpe. En 60 años el gobierno estadounidense nunca ha dado un golpe tan certero y tan preciso.
A las remesas y a las divisas que van a los bolsillos, sí, de los militares cubanos, que son los que vemos después los hijos caminando por las calles de Venecia, asistiendo a los juegos de béisbol en Estados Unidos, asistiendo a ese concierto en Europea. Ya se sabe de dónde venía el dinero.
Sí, no, y asistiendo a peleas de gallo.
Y asistiendo a peleas de gallo, cómo no.
Mira, yo me he quedado frío con eso, yo no sabía que existía eso. De hecho, yo creo que yo no he salido de la, yo iba a donde más lejos, a La Habana, y sí, yo no sabía que eso existía, pero puedo decir, no se necesita ser muy, ¿sabes?, muy letrado para eso. Es el golpe más fuerte económicamente que se le ha dado al gobierno. Ahora no sé lo que va a hacer. Pienso que ya empiezan a tomar medidas a la carrera como hacen siempre. Y lo que te estaba comentando de la deuda pública, que nos la quieren vender a nosotros, eso, bueno, no sé cómo lo irían a resolver esta situación, pero es comprometedora, ¿sabes? Es una situación bastante complicada. Esto de que te hayan penalizado el banco y que no puedas hacer una serie de transacciones y cosas que se hacen a nivel internacional, eso yo no sabía, yo pensé que eso era o algún socio comercial que tenía Cuba, alguna banca financiera internacional que era la que hacía esas gestiones económicas, pero no sabía que existía un banco cubano en el exterior. No tenía idea de eso.
¿Cómo no? Bueno, vamos con el tema que nos ocupa a nosotros, que es más importante que el de la nomenclatura. Allá ellos con sus preocupaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la carne de cerdo, que es la concreta por ustedes? La carne de cerdo, como tú sabes, Vladimir, sustituyó desde hace décadas la carne de res debido a la conversión de los 11 y medio millones de cubanos al hinduismo, como en la India está sagrada. Sí, en Cuba, forzado el hinduismo por el castrismo en los 60, desapareció la carne de res. Lo sustituye la carne de puerco, tú me dirás, que comenzó a tener un papel predominante. Los cubanos no comían tanta carne de cerdo en el pasado. Ahora, ¿qué está pasando con la carne de cerdo?
Mira, es que se ha creado una situación, al gobierno se le ha creado una situación bastante compleja, y ellos ven una vía de escape en la carne de cerdo. Ahora yo, cuando llego acá por la mañana a Tijuanico, que la primera noticia que me encuentro es que los vendedores particulares se les va a penalizar si venden la carne de cerdo. Tienen que venderla a un precio que, evidentemente, si un productor compra el maíz a un precio y tiene un costo ese cerdo en un corral, como quiera que tú lo vengas, no importa, eso cuesta dinero, y que tenga que venderlo a un precio que al gobierno le conviene, entonces el vendedor particular no va a poder vender porque es un precio muy bajo. El que tiene el puerco no se lo va a vender al vendedor, y el vendedor no se lo va a vender al pueblo. Porque lo que evidentemente nosotros vemos en la medida es que quieren que le vendan, los productores de cerdo quieren que se lo vendan al gobierno, para entonces el gobierno salir como el rescatador de la situación, como el que salva la situación y resuelve todos los problemas de la población. Nosotros hasta ahora, el que come carne de cerdo, pues va allí con sus 40 pesos o 35 pesos, ellos aquí le dicen troceado, es decir, que es todo el corte, 40 pesos, vas y lo compras y ya, y resolvías la situación. Ahora ese señor que compra el puerco a un precio para venderlo ahí en la esquina, ya no lo puede hacer, porque el que produce el puerco tiene que vendérselo al gobierno. Y es una situación que va en contra del desarrollo normal que nosotros tenemos, porque dime tú, si ahora la persona que se alimenta de eso, que come con la grasa del cerdo, que no puede comprárselo al hombre que vende en la esquina, lo que sí te garantizo es que el guajiro no se lo va a vender al gobierno. Tenga la completa seguridad que ya el guajiro está escamado. El guajiro ya no quiere negociar con el gobierno porque siempre sale perdiendo. No hay manera de ganar con esta gente, que es muchachito para saber hacer negocio y para destruir.
No, y para ganar ellos. Ahora te pregunto yo, si los guajiros no le van a vender lo que tienen al Estado, entonces las tarimas estatales con los precios topados, eso está en cero.
No, el cubano siempre se las arregla, porque ahora si digamos que alguien va a comprar un pedacito de carne de cerdo, la tabla dice 16 pesos o 17 pesos. Pero la persona sabe cómo es la vuelta aquí. Tú llegas ahí, tú le dices 4 libras y 4 por 4, 16. Usted deja 660 pesos y a la vista de todo el mundo usted aparentemente la pagó 16. Pero existe esa confabulación entre vendedor y comprador, porque nosotros como pueblo sabemos que las medidas son arbitrarias, porque al precio que tiene la comida de estos animales es un precio exorbitante, entonces todo está caro. Es imposible, no se puede vender.
Bueno, pero Vladimir, ¿no sería más práctico que el régimen permitiera el flujo libre de lo que dictamina el mercado, el gasto, la oferta y la demanda, y las cosas fluirían mejor?
Sí, pero el problema es que entonces se empieza a hacer dinero y la gente empieza a acumular capitales y una serie de cosas, y eso a ellos no les gusta. A ellos no les gusta que un hombre llegue a tener 200 puercos en una cosiquera y que tenga 20 puercas madre y que tenga no sé qué cantidad de cosas. A ellos no les gusta eso. Entonces, como no puedes hacer dinero, ellos sí pueden tener dinero, ¿sí? Y pueden tener bancos y pueden tener cosas. Nosotros no.
Pero a mí me llama la atención finalmente, no sé si está ocurriendo también en Santo Espíritu, llama la atención que cuando abrieron el trabajo por cuenta propia, se crearon emporios de criadores de cerdo en varias provincias. No sé en Santo Espíritu, pero por ejemplo, te puedo advertir que en Bayamo, en Holguín, en Las Tunas y en Santa Clara, varios de los más exitosos cuentapropistas que tenían criaderos de cerdo están todos presos, acusados de cohecho y de enriquecimiento.
Ah, sí, porque no has ido a las granjas del ministerio que tienen ellos aquí, a las afueras de los pueblos, por ejemplo, por acá por Majagua, a la salida de Ciudad Ávila, por allá por Ceballos, por aquí, por allá, acá atrás en Santo Espíritu, ellos tienen granjas, el ministerio sí tiene granjas. Y crían ocas y 25 tipos de bichos raros.
Sí, pero Vladimir, eso no es para el pueblo, eso es para los militares.
Eso es para ellos, pero la cosa está, Tomás, en que es como si sintieran envidia del que progresa. Porque pasa una cosa, después que una persona tiene cierto caudal y cierto dinero, no le importa quién gobierna. Entonces ellos lo que quieren es que tú tengas la dependencia económica. Es como si ellos fueran el suero que te alimenta. Ellos quieren que tú tengas esa dependencia y ellos quedar como los salvadores de la situación, los salvadores de la humanidad. Y sencillamente lo que han hecho es enredarnos en 60 años y destruir todo esto y nos tienen enredados. Y no, ningún campesino, estamos convencidos de eso, quiere hacer negocio con el Estado. El que haga negocio con el Estado es porque está contra la pared y pierde lo que tiene. Pero ninguno quiere. Tú no puedes hacer negocio con la persona que regaló la finca en Oriente y se robó el país. No se puede hacer negocio con esta gente. Imposible.
Cómo no. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en Jatibonico. Desde allí nos vamos a la vecina provincia de Villa Clara, específicamente en la capital, en Santa Clara. El contacto con el periodista independiente y también cuentapropista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, las buenas tardes y muchas gracias como siempre.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a dejar el tema de la carne de cerdo para más adelante, que está calentito, pero hay una preocupación. Usted ha reabierto su negocio, es emprendedor, opera una cafetería. Aparentemente hay un intento de las autoridades, inspectores y demás, de ofrecer cierta presión con ciertos productos que ustedes están resolviendo para ofrecer servicio. ¿De qué se trata?
Sí, Tomás, tenemos que resaltarle que en los últimos días hemos sido objeto de persecución, primeramente del pan, el producto que es pan. Ese producto es vedado para todos nosotros. Estamos ahí con una guerra total, una persecución por todas las autoridades con relación al producto pan. No solo
el pan es vital para el trabajo que ustedes ofrecen, claro, porque si ustedes van a vender dos croquetas y no tienen pan, están muertos.
Sí, así mismo es. Aquí el pan se está volviendo algo de lujo acá en Santa Clara, no solo para nosotros los que operamos en cafetería, sino para la población en general, que ya no se encuentran los panaderos que se venden por la calle. Pero, bien, ayer, el día de ayer, hubo un anuncio a todos los... Así, una bola que soltó el gobierno para los que operamos cafetería, restaurantes y demás, que van a comenzar a hacer una requisa por todas las cafeterías indagando acerca de la procedencia del producto yogur y queso. Dice que se comenta ahí por voces no tan oficiales, sino que provienen de voces oficiales, que ningún establecimiento está autorizado a vender yogur o queso, porque el Estado no vende queso. Y los guajiros, los campesinos que lo venden, no están autorizados a vender queso, porque la leche tiene que entregarla en su totalidad a la exilia, es decir, al Estado. Y ahora estamos viviendo esa situación donde esto es uno de los productos más demandados que se encuentra en la bolsa negra, y ahora de golpe y porrazo lo quieren quitar de la venta, exigir papeles, exigir ya el decomiso de quien tenga ese producto en su poder o se esté comercializando en la cafetería.
O sea, volvemos al mismo punto, Joel, de la falta de un mercado mayorista para ustedes los cuentapropistas. Si ustedes no se lo compran a ese guajiro, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a operar si no tienen manera de que el Estado les suministre?
Pues así mismo es, Tomás. Tenemos también que, por otro punto de vista acá, que se está viviendo es la persecución que se está llevando a cabo contra el sector particular productores agrícolas. En horas de la madrugada se observan en las entradas de la ciudad patrullas parqueadas esperando que entren campesinos en sus medios de transporte, y mayormente son carretones tirados por caballos, con plátano, boñato, yuca, lo que traigan, para decomisarlo y multarles esta situación. Recientemente las autoridades policiales se reunieron con la mayoría de los dirigentes de las cooperativas y anunciaron que no se puede mover ni al menos 2-3 sacos de mercancía, no puede moverse del área donde ellos trabajan. El producto que salga de ahí, del área donde trabaja, será decomisado y multado al campesino que trafique, que ande con sus productos. Y esto es una contradicción bastante grande, porque el campesino vende, el Estado está obligado a vender, el Estado, y el Estado paga esa mercancía cuando ellos entiendan, cuando ellos quieran. Y el campesino también necesita, como persona fin, sufragar sus gastos, alimentar a su familia, y esta persecución está generando un malestar entre la masa, es decir, entre los pequeños agricultores, los productores como tal, que han decidido, una gran cantidad de personas estas, de esperar a ver cuándo se normalice la cosa para seguir sembrando sus producciones, porque aparte que el Estado lo paga a precios menores, no pueden vender por la izquierda ni un saco de esas producciones, que son los que más menos ellos van sustentando y sacando los costos en momentos, en tiempo rápido, para poder ir invirtiendo en otros productos.
Bueno, finalmente, el tema de la carne de cerdo lo dejé de plato fuerte para el final, que eso es medular para los cubanos. El reporte que tenemos de varias provincias es que las tarimas estatales con los precios topados, eso está en cero. El campesino no está queriendo vender al Estado. Está vendiendo por fuera, jugándose la clandestino, pero los revendedores también están parados. ¿Cuál es la situación en sus diferentes vertientes, no, con la carne de cerdo en Santa Clara?
Sí, Tomás, tenemos que decir que siempre se ha dicho por los medios nacionales y acá locales que Villa Clara es la mejor productora de carne de cerdo en el país.
Pero hay varios de los principales productores privados que están presos.
Sí, cómo no, toda esta situación se ha creado a raíz de la persecución que están llevando a cabo todas las autoridades gubernamentales, policiales y demás, con relación a lo que es la alimentación de los cerdos, de sus producciones. Generan una situación donde esto es una acción que va realizada a decomisarle la mayoría de las producciones a los campesinos, es decir, los productores de cerdo en general. Acá esto ha traído consigo que hay una escasez total. El Estado no vende carne de cerdo, ni tampoco sus derivados ni demás. Ya todos los mercados están vacíos. Entonces muchos vendedores por la bolsa negra, sí, por la izquierda, están vendiendo a escondidas a precios súper astronómicos acá a la población, un 45, 50 libras, un peso la libra de cerdo. Entonces casi que inalcanzable para la mayoría de la población. Pero eso fue generado porque muchos productores, muchos vendedores de aquí en el mercado que estaban vendiendo de forma lícita, el Estado los obligó desde golpe y porrazo a vender la libra de cerdo a 35 pesos. Y que eso los llevó a la quiebra, es decir, no pudieron seguir vendiendo porque la libra de puerco de cerdo en pie vivo está como entre 25 y 28 pesos. Entonces no es factible, no da, como decimos muy cuando, no da la cuenta para que se pueda vender a 35 pesos. Entonces también te tengo que señalar con relación a la carne de cerdo que las autoridades acá de la empresa de gastronomía autorizaron a los directivos de las entidades a comprar cerdo por la calle y venderlo elaborado en los centros gastronómicos estatales. Y traen consigo que el precio de un bistec de 230 gramos por ahí cuesta 50 pesos.
Ahora, esto no es en los restaurantes de contrapropistas porque cae expreso. Esto es en las entidades estatales.
En las entidades estatales. Es que esta situación se está viviendo y, como decimos, el primer bandolero que existe en Cuba es el mismo Estado. Está vendiendo esa situación que le prohíbe a los particulares vender a estos precios particulares, que no estamos indefensos y desprotegidos ante el Estado, ante la adquisición de materia prima y de productos para vender, y el Estado sí, se le ve muy bien porque lo autorizaron a comprar la carne y revenderla al precio que les decía, imagínate un puerco de 200 libras, ¿cuántos bistecs se le pueden sacar ellos a 50 pesos? ¿Cuántas veces se ganan el precio, cobran el puerco estas personas? ¿Sí?
Bueno, este es el mismo problema de siempre, Joel. El gobierno quiere lucrar, quiere ganar mucha plata, quiere hacer lo que ha pasado hoy con el Departamento del Tesoro, que canceló el banco este inglés con capital cubano en Londres, pero no quiere que los cubanos prosperen, todo es para ellos.
Así mismo, Tomás, eso sí se resume en todas estas acciones que están acometiendo las autoridades acá en la isla.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, también periodista independiente, ahí en el territorio central de Santa Clara, Cuba. Y vamos a pasar de Santa Clara a la hermana provincia de Camagüey, específicamente en la capital agramontina. Vamos a tener en breve el contacto ahí con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR, en la capital de Camagüey, la ciudad de los Tinajones, para conocer la situación del desabastecimiento del tema. El contacto ya nos dice nuestro técnico, en Camagüey, Cuba, con Eddie Sicilia. Gracias, Eddie. Con Lady Tavares. Lady Tavares en Camagüey, un placer.
Igual para usted, para mí es un placer también hablar con usted.
Cómo no. Ladies, bueno, estás esperando que los vientos huracanados acerquen los platanales.
Sí, ya los vientos me llegaron, pero los plátanos no.
Pero los plátanos no. Bueno, estamos viendo los noticieros nacionales de la televisión castrista hay una situación, como tú has venido alertando desde hace algunas semanas, desapareció la carne de cerdo de las tarimas estatales. ¿Cuál es el problema con la carne de cerdo en Camagüey, Lady, que se había convertido por décadas en el sustituto de la carne de res, que desde hace muchas décadas no se vende en Cuba? Ahora tampoco se vende carne de puerco. ¿Cuál es el problema con la carne de puerco?
El problema de la carne de puerco es que el precio está oscilando entre 55 pesos hasta 60 cuando está deshuesado. Y entonces no quieren vender la carne. El gobierno no quiere que los puntos, tienen un precio topado para los puntos de venta, pero nadie quiere vender los puntos de venta. Ellos tampoco tienen puerco, porque si ellos tuvieran, se pudiera bajar la carne.
Claro, claro, ahí va mi pregunta, porque si el Estado pudiera dar la competencia a los privados, llenaba los mercados esos estatales con precios topados, pero el Estado no tiene capacidad de sustituirlo, entonces quiere que los privados pierdan dinero.
Eso, la carne de ellos va directo a los hoteles. Esa sí va directo a los hoteles y esa no se puede tocar. Pero entonces la de los particulares, ellos quieren gobernar en la carne de los particulares y por eso es que no hay carne.
¿Y cuál es el impacto que esto está teniendo para ustedes, ladies?
Bueno, imagínate que no hay carne de puerco en ningún lugar. Cuando una persona va a matar a un puerco, tiene más cola que en la tienda de vista.
Y clandestino, ¿no?
Y clandestino, eso es escondido, porque si no lo cogen, le decomisan la carne y le ponen una multa.
Ven acá, Lady, ¿y el pollo se consigue?
No, eso tampoco hay en ningún lugar, eso nada más en la tienda de divisa, hay que estar 3 días en cola allí para coger un paquetico de pollo.
Entonces la situación va de mal en peor, ladies.
De mal en peor, masa de croqueta, que todavía no se ha sabido la receta cómo hacer croqueta en aceite. Masa de croqueta es lo único que venden.
Tú sabes que me decían ahora en Santa Clara que hay una situación bastante complicada con el pan. ¿Cómo anda el tema del pan en Camagüey?
No, el pan aquí no ha faltado porque los particulares parece que están fabricando la harina en otro lugar, porque el Estado no tiene harina y los particulares están abasteciéndolo, los panaderos particulares también. Que de un momento a otro también los descomisan a todos, pero ellos son los que están abasteciendo el pan.
Imagínate, bueno, pues esa es lamentable la situación que tenemos, ladies. Finalmente, pues, ¿tú no ves perspectiva de mejoría?
No, para nada, eso cada todos los días para atrás. Algo falta mañana, pasado mañana falta lo de hoy mañana, y todos los días menos. Y ahora ojalá que el cicloncito este no me tumba la vianda del televisor, que son las únicas que veo, porque imagínate.
Gracias, ladies. Ladies Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio de Agramontino para nuestro espacio. Y en lo que nos queda, vamos a terminar en Levisa, en la provincia de Holguín, territorio costero, en la costa norte de Holguín, para conocer detalles ahí con Eladio Vega, la situación que hay con el desabastecimiento en una zona bastante remota, pesquera, pero que tampoco le permiten pescar. Y vamos a establecer ya el contacto ahí en Levisa con Eladio Vega. Eladio, gracias, buenas tardes.
Igual para usted y para los que están ahí en el clínico.
Bueno, gracias, Eladio. Eladio, cerrando la semana y cerrando el mes de julio, ¿cómo anda la situación con el abasto de carne de cerdo ahí en Levisa? ¿Hay carne de cerdo en Levisa?
No, aquí la carne de cerdo no ya no abunda como antes. Aquí no se ve. Cuando aparece uno, se van a matarlo, se lo averiguan hasta por la noche. Y ya de tarde en la noche ya lo están velando para que lo maten por la mañana y cansar en que sea un pedacito de carne. Y eso es uno arriba del otro, para coger, pero carne de eso, no hay nada aquí.
Pero eso que tú dices que matan son particulares arriesgándose, porque...
Particulares, dueños de puerco.
Dueños de puerco, pero en las tarimas del Estado donde están topados los precios, ahí no hay nada.
¿En cuál?
En las tarimas del Estado, en los mercados estatales, ahí no hay nada.
No, ahí no está, es lo que están es vendiendo ron, vendiendo cigarros, vendiendo cosas de esas, pero ahí de color que de alimentos no están vendiendo ninguno. Aquí el alimento está muy, muy mal. Y si es la TRD vendiendo pollo ese que venden ellos, eso es una matazón. Si la gente duerme allí, le llevan almuerzo allí mismo a la escuela, viene la patrulla, un poco de policía, y así han llevado gente presa allá, y buenas multas que han echado, grandísimas multas que han echado, por eso mismo, fajando, que no es discutiendo, sino es bronca por un pedazo de pollo y eso allí, a piñazo limpio y patada, y las multas sonando. Y todo el tiempo metiéndole miedo allí a la gente.
Eladio, y Levisa, que es zona costera, costa norte, la provincia de Holguín, ahí no hay manera de conseguir un pescadito.
No, no, pescaba mucho que menos, güey. Tú sabes dónde es. Allí en la costa se encuentra ya, tú sabes.
Bueno,
ahí se acerca a la costa a coger el pescado.
Claro, bueno, finalmente, tú querías decir algo más. Hay un problema que sí. Me querías hablar sobre un tema que está ocurriendo allá.
Mira, esta gente está tiempos atrás en la mesa redonda. Dijeron que aquí en la población de aquí de Cuba, que todos estaban vacunados. Y eso no es verdad. Porque de que aquí la vacuna de no la han puesto. Hace más de 15 años que no se hace eso. Aquí el carnet de salud pública no lo tiene nadie. Tú le preguntas a una persona por el carnet que donde te ponían todas las vacunas que tú te ponías y eso, nadie lo tiene. Iban a las casas, al que no podían hacerle el análisis allá abajo en el policlínico, se lo hacían en la misma casa. Pero ya eso pasó a la historia. ¿Entiendes?
Y eso incluye y eso incluye a los menores.
Así, no, a los niños sí le han puesto la vacuna, pero bueno, cuando salen del hospital se la ponen. A ellos, pero dicen que tienen 14 vacunas, ¿y dónde están? Porque yo fui al policlínico a preguntarle allí por la vacuna esa para hacer el carnet de salud. Me dijeron que no hay vacuna ninguna, entonces puede decir que hay 14 vacunas que tienen ellos, solo dijeron, en la mesa redonda. ¿Entiendes? Ahí sí es posible que hayan bastantes vacunas.
Cómo no, gracias Eladio por el reporte. Bueno. Gracias, Eladio Vega Sánchez, allá en Levisa, en la provincia de Holguín. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, 31 de julio, nuestro último programa de esta semana. El agradecimiento, como siempre, en la tarde de hoy especial a Eddie Sicilia, que lo hemos tenido de visita aquí, apoyándonos en el control técnico, el ingeniero, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, ofreciéndole todo este panorama informativo, lo que no dicen los medios oficiales cubanos, deseándoles lo mejor durante el fin de semana. Cuídense de Isaac, de los vientos, protéjanse y Dios mediante nos veremos el próximo lunes a las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Ahora los invitamos a que sigan en sintonía con la programación especial de Radio Martí.
Maricela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas.